Ser podcast.
José Monje Cruz, que está cantando, que ustedes conocieron mejor por Camarón de la Isla, lo fue todo en el flamenco, a la altura de los más grandes cantaores de la historia. El pequeño José provenía de eso que ahora llamamos una familia vulnerable, o sea, era pobre. Y lo fue más cuando murió su padre, cuando era solamente un preadolescente. Claro, tuvo que ponerse a cantar por los tablaos con solo 13 años para ayudar a su madre y a sus hermanos. One bourbon, one scotch. Y este hombre de voz ronca, el bluesman John Lee Hooker, también era un niño negro y marginado, como casi todos los niños negros de los años 40 y 50. Y era hijo de eso que ahora llamaríamos trabajadores pobres, o sea, gente que, aun teniendo trabajo, no podía mantener a sus hijos. Hooker tenía tan integrada su mentalidad de que era un paria, que incluso cuando ya era un hombre famoso y medianamente rico, grababa discos con seudónimo en otra compañía por las noches, por si venían mal dadas. Y ni siquiera ser rico un tiempo te garantiza nada si eres una persona sin formación. Ni Michael Jackson ni sus padres fueron apenas al colegio, y ya saben que sus gustos de nuevo rico, sin criterio, casi lo dejan en la ruina poco antes de morir. Así que no romanticemos, no podemos depender de que el niño sea un prodigio ni de un golpe de suerte, no. Para tener una vida digna no hay nada como tener algo que comer cada día, un buen colegio, público a ser posible, y una buena salud, también pública a ser posible. Y lo demás son ensoñaciones y estupideces de película de después de comer. Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Hoy, como siempre, con Matías Vallés en Radio Mallorca. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes, Iñaki. Quería añadir otra artista de orígenes humildes, Dolly Parton, que creo que hoy es corresponde.
Sí, hoy estamos despidiéndola, que ayer murió aquella cantante de country que, para compararla, podíamos decir que es como la Rocío Jurado de los Estados Unidos, porque el country es como su folclore, digamos, y ella era una de este nivel. Y no solamente tenemos a Matías Vallés, sino que también está Arturo Lezcano en Radio Coruña. ¿Cómo estás, Arturo?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Arturo, también otro periodista. Aquí estamos tres periodistas batiéndonos el cobre hoy en un día como este. Quería preguntaros si habéis ido alguna vez a campamentos cuando erais pequeños.
Yo mucho. Mucho. Tuve la suerte de, de pertenecer a grupos de montaña, a todo tipo de cosas, scouts, todo tipo de ambiente relacionado con la naturaleza, que ahora parece más alejado, aunque sé que hay muchas iniciativas que todavía se encargan de esto, pero que, escuchándote, la verdad es que con más razón, ¿no?
Claro, Matías, ¿tú?
No, siempre he sido reticente a dormir fuera de casa, ¿no? Es una cosa, es como un vicio que no. Esa cosa, aquí que tenemos que, para ir a cualquier sitio, hay que coger el avión o peor el barco, pues dices, bueno, sí, pero quiero volver a Palma por la noche a dormir, ¿no? Voy a Madrid o a Barcelona, pero duermo aquí. Y entonces sí he tenido experiencias como las que comenta Arturo, de convivencia, juveniles, de grupos, escoltas, parroquiales, en fin, todas aquellas cosas que había en el tardo franquismo, pero no tanto el campamento de 10 días, de 15 días de verano.
Bueno, atentos todos los padres y madres, con los que tengan menos posibles, digamos, a los que les cueste llegar a final de mes, porque hay cerca de 400 entidades sociales de toda España, o sea, centros para la juventud, eso por poner ejemplos de cuáles son todos esos lugares, locales de asociaciones, centros culturales también, en fin, un montón de entidades donde los niños y los adolescentes de familias vulnerables pueden apuntarse de modo gratuito ya desde la semana que viene a actividades de ocio educativo, a clases de refuerzo, a sesiones de atención psicológica o también a talleres familiares de padres con hijos cuando los niños son muy pequeños y no los puedes dejar allí. En un momento del año en el que los padres han vuelto al trabajo pero los niños aún no tienen clase, es especialmente útil este programa Caixa Pro Infancia, que es de la Fundación La Caixa, pero lo mejor es que son actividades que se van a prolongar durante todo el curso, o sea, no son solamente esos campamentos de los que luego también vamos a hablar, porque también los han estado organizando en junio y en julio, sino que esto se va a prolongar todo el año. Uno de esos lugares donde podemos apuntar a nuestros chavales es el Espai San Francesc d'Assís de Manresa. Hoy hablamos precisamente con Pilar Izquierdo, que es la responsable de ese espacio. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
No sé si lo he contado bien. Hay un montón de lugares en toda España, 400, donde puede uno apuntar a sus niños, y son ese tipo de sitios los que digo yo, ¿no? Centros para la juventud, locales de asociaciones, centros culturales.
Exacto, son entidades sociales y hay, como dices, una red de más de 400 entidades en toda España que se llevan a cabo el programa de Caixa Pro Infancia.
Este programa lleva muchísimo tiempo ya en funcionamiento, ¿no? No solamente digo este año, sino que ya lo habéis hecho más veces.
Sí, más de 10 años.
¿Y qué tal es el resultado? ¿Tenéis, no quiero oír que se quedase alguna plaza libre de vez en cuando?
No, lamentablemente no, porque la situación, como ya sabemos, en España, uno de cada tres niños crece en una situación de riesgo en este país, de riesgo de pobreza o de exclusión social.
Ponme algún ejemplo de a lo que yo pueda apuntar a un niño, por ejemplo, de 10 años durante el curso. Luego hablamos de los campamentos que habéis organizado este verano, pero ahora, por ver lo que tenemos que hacer la semana que viene, ¿a qué tipo de cosas puedo apuntar a un niño de 10 años?
Bueno, pues al final con la familia, ¿no? Se trabaja una ruta familiar en la que el niño pues esté a gusto en lo que haga. Obviamente no se le va a apuntar a nada que no quiera hacer. Si quiere hacer refuerzo escolar, pues es una de las actividades, pero también hay otros programas de ocio, actividades extraescolares, en definitiva, de todo tipo, para que el niño al final se desarrolle como con todas las oportunidades que deba de tener un niño, ¿no?
Claro, te voy a pasar la palabra ya a Matías y a Arturo, pero digo que son, para que todo el mundo lo sepa, lo que llamáis ocio educativo, clases de refuerzo, sesiones de atención psicológica, que también has mencionado que es muy importante, en fin, todo ese tipo de actividades. Matías.
No, Pilar, yo quería saber, has apuntado que uno de cada tres niños está en una situación, vamos a decir, precaria, difícil, que no debería ser aceptable, por cierto. ¿Cómo establecéis el límite de vulnerabilidad? Es decir, ¿cómo establecéis esta frontera entre los niños que podéis aceptar y adoptar en el programa?
Sí, nosotros lo hacemos a través del índice del IPREM, que al final es un índice objetivo que tiene el Estado, y a través de este puede ser un poco más o menos flexible, obviamente, porque también se hace pues una entrevista con la familia, pero el IPREM marca de manera objetiva si una familia se encuentra o no en esta situación de vulnerabilidad.
¿Pero son los ingresos familiares lo que mide este índice?
Son los ingresos, sí. El IPREM es al final un cálculo de los ingresos familiares, exacto, que marca si estás dentro o fuera de, o si estás dentro de una situación de pobreza económica.
Arturo.
Sí, quería comentar que imagino que los orígenes, no me refiero geográficos, sino dentro de esos límites que comentas de vulnerabilidad, pues pueden ser heterogéneos, y me imagino que estos lugares, estos campamentos son un punto de encuentro, pero ¿cómo se trabaja este punto de encuentro? Es decir, ¿cómo se trabaja la inclusión, cosas como el trabajo de equipo, la autoestima, en un entorno común, viniendo de lugares diversos?
Sí, esto que dices es parte importante de nuestro trabajo. En general, primeramente, un entorno de seguridad físico y emocional es importantísimo, y luego a partir de ahí pues se va desarrollando todo el resto de la actividad para que el niño se sienta seguro.
¿En qué parte, digamos, en qué porción los padres, su motivación es que no pueden ocuparse de ellos porque están trabajando o porque comparten casa, quizá porque vive mucha gente, familias enteras, tres familias en la misma casa? ¿Y en qué parte es, digamos, una vocación de formación que tienen con los niños?
Pues depende de la familia. La verdad que, pues bueno, hay quien puede venir al centro porque ve esa escasez y ve la necesidad de sus hijos y pues bueno, viene y se apunta y participan, pero el nivel de implicación de cada uno de los padres, pues depende de cada persona. Al final, de su nivel de conciencia en lo que es el desarrollo de su hijo.
¿Y qué necesidades satisfacéis vosotros en el programa que ellos no podrían resolver en su domicilio? Es decir, ¿qué tipo de atención, no sé, libros, material, enseñanza, profesores, qué es lo que vosotros aportáis que ellos, por su situación precaria, desfavorecida, no podrían asumir?
La idea fundamental del programa es que la pobreza infantil no se combate únicamente cubriendo necesidades materiales, sino que por eso también el programa ofrece acompañamiento muy integral a la familia y facilita servicios, como decíais, ¿no? De refuerzo escolar, atención psicológica, apoyo en general a la familia, actividades de ocio y tiempo libre, campamentos y también, por supuesto, necesidades básicas, ¿no? Más materiales. Que de otra manera pues no están teniendo por la situación que se va.
Imagino que tenéis ya más que estudiado después de toda vuestra experiencia el grado de impacto, podríamos decir así, emocional sobre estos niños después de pasar por esta experiencia, por estas actividades, por estos campamentos. ¿Cómo lo delinearías este impacto?
Pues en referencia a los campamentos, lo vemos, bueno, lo hemos estado viendo estos años y este verano en concreto, la verdad es que están súper contentos, pero más allá de eso, vemos su desarrollo personal, ¿no? Al final, estas personitas más o menos grandes, ves cómo son felices y ves que se van desarrollando en unos valores. Nosotros pues intentamos trabajar toda la parte, pues la asertividad, la tolerancia, la confianza en uno mismo, el respeto a los demás y a la naturaleza, ¿no? Como decíais, que este entorno privilegiado que tienen estos meses de verano, poderlos tener en un entorno tan privilegiado como es la naturaleza, pues es un privilegio también para, bueno, es para todos un privilegio poderlo hacer.
Porque además tenéis...
hay que tener en cuenta que estos niños, si... que están en una situación de pobreza o vulnerabilidad económica, ¿no? Si no tienen acceso a estos campamentos de verano, probablemente pues pasarán buena parte de sus vacaciones en casa. Una casa claro. Que muchas veces está muy condicionada por las limitaciones de la pobreza, ¿no? En que viven. Claro. Y por lo tanto es una oportunidad muy buena, ¿no? Para convivir, descubrir, aprender, que de otro modo pues les quedaría fuera.
Además, en estos campamentos de verano que habéis hecho con gran éxito en junio y julio, creo que hay modalidades para adaptarse cualquiera. O sea, pueden ser campamentos, como los conocemos, pero luego también colonia urbana, en fin, diferentes tipos de actividades, ¿no? Dependiendo de qué necesidades tenga cada familia y qué posibilidades tenga de ocuparse de los niños o no.
Sí, y exacto. Y también de cada niño, ¿no? Pues como decía uno de vosotros, sí. Pues a lo mejor el niño no quiere dormir fuera, pues porque claro. Su derecho de no querer. Entonces, pues ahí pues la posibilidad de estar durante un mes en otros espacios compartiendo actividades, pero también la posibilidad de irse fuera y estar en otro sitio fuera de la ciudad.
Hay una cosa que me interesa muchísimo, que es que también tratáis de fomentar, lo has dicho un poco, se entendía detrás de alguna cosa que has dicho, pero por hacerlo patente, sí. No solamente se trata de que los padres vayan allí a acompañar a sus hijos por el hecho de acompañarlos o de disfrutar con ellos, sino también por ayudarles un poco con sus habilidades parentales, ¿no? Es, por decirlo uh-huh. crudamente, es también como educarles un poco como padres, ¿no?
Sí, al final se trata de acompañar en la crianza, ¿no? Que, bueno, la verdad es que hasta yo como madre, ¿no? Sentirme apoyada y más en una situación tan complicada como la que viven algunas familias, pues tener este apoyo en la crianza es básico, vital, importante y sí que lo intentamos pues eso, incluir en las actividades no solo a lo largo del año, sino también en las actividades de verano, en las que pues si hacemos una excursión pues también puedan venir las familias y hacer actividades con ellos. Y los niños esto lo agradecen un montón.
Hombre, y tanto. Pilar, ¿nos puedes decir si yo ahora quiero apuntar a mi hijo en cualquier lugar de España a una de estas actividades del programa Caixa Pro Infancia, ¿qué tengo que hacer?
Pues acercarse a un centro donde se realice el programa, que son muchísimos,
¿Cómo
y
podemos detectar
concertar
esos
una
centros?
entrevista.
¿Podemos entrar en alguna página web o nos podemos enterar en algún lugar?
Sí, la web de Fundación La Caixa está definido todos los centros.
Pues es.
Igualmente, si uno está en una ciudad determinada, suele haber alguna placa, alguna pequeña placa que ponga Fundación La Caixa, también
Estupendo,
lo
Pilar
puedes detectar.
Izquierdo, una gran labor esta de la Fundación La Caixa en el programa Caixa Pro Infancia. Aunque Pilar Izquierdo está ahí al pie del cañón en el espacio Francesc d'Assís de la Fundación La Caixa, allí en Manresa, si no recuerdo mal.
Exacto.
Muchas gracias por haber estado en la
Muchas
ventana
gracias.
esta
Muchas
tarde y
gracias a vosotros.
enhorabuena. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off.
Cambiamos de tema, aprendiendo un poco de inglés también, ya que estábamos aprendiendo cosas, porque aquí están Ella Fitzgerald y Louis Armstrong discutiendo sobre la pronunciación del tomate, si dice tomato o tomato o potato o potato. Porque no sé si saben que hoy es la tomatina de Buñol, que es siempre ese algarabío que todos conocemos. Hoy se van a tirar allí 150.000 kilos de esta hortaliza de tomates, que es la más consumida en España. Y por eso hoy hablamos de tomates con Sonia Ballesteros, que es compañera nuestra del programa de consumo Código de Barras. Buenas tardes, Sonia.
Hola, Iñaki.
Para hablar de tomates, te has ido a una tienda especializada en esta hortaliza, que es prácticamente lo único que venden, ¿no?
Pues lo único que se ve en un escaparate hacia el que se te van los ojos. Así que entramos y saludamos a Igor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
¿Estamos dónde estamos? Cuéntame.
Estamos en el colmado del tomate, un lugar donde se le da atención a ese producto tan rico y tan característico, que tantas propiedades tiene y que se ha dejado un poquito de lado en España, ¿sabes? Pues dije, yo voy a investigar un poquito. Y de ahí salió un poco la idea de ver que. Porque lo que puse fue en internet fue una tienda de tomates en el mundo. Y no salió ninguna, ¿sabes? Entonces yo creo que necesitaba él un hueco para darle un poquito de cariño.
Darle cariño al tomate.
Al tomate, por supuesto. Porque es una tienda especializada en un único fruto. Es la única que debe ofrecer unas cuantas variedades, claro, porque si no, no funcionaría una tienda así. Que se ha puesto muy de moda esto de las variedades de tomate.
Pues sí, aunque depende de la estación y del día que nos ofrezcan unas u otras variedades.
Nosotros ahora mismo, si me pongo a contar contigo, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Unas 14 variedades, entre 12 y 14 variedades solemos traer, a veces traemos tres RAF diferentes, pero al final es un RAF, pero saben diferentes los tres.
Entre tantas variedades, a mí me resulta muy difícil escoger.
Hombre.
Pido consejo, el mejor para una buena ensalada.
Pues por ejemplo, como hablamos, los sabores de toda la vida. El barbastro, el ibérico con RAF, el RAF que tenemos ahí, un RAF de veranito, que es lo que más se parece, estará injertado con otro. Y esos tienen un poquito de acidez en boca al principio, aunque luego terminen en dulce. Pero luego todos estos sabores como el umami, el kokumi, la semilla japonesa, mela, tal, esos ya solo son dulces.
Qué gracias.
¿Has
Yo me
visto?
tiene loco, realmente. He hablado de algunas variedades que ha dicho al final que yo no conozco de nada, algunas la he oído, pero muchas no. Hay uno japonés que es, que no sé, en fin, que más sabemos de la mela, ¿no? Que es.
Pues era de uno de los que él hablaba y la mela. ¿Qué sabemos? ¿Qué más sabemos de ese tomate? Pues que es posiblemente el más caro de los que hoy podemos encontrar en locales especializados. Hasta 28 o 30 euros el kilo piden por él.
Con Dios.
En este colmado lo encontramos a 14 porque a Igor no le importa que el producto tenga una pequeña mancha, una taquita, si conserva todo su sabor y si lo puede vender entonces a menor precio. Nos seguía hablando él de este tomate de la mela.
La mela es una semilla japonesa plantada en Granada. Es un proyecto que hicieron con un japonés y todo, que trajeron para que les explicara la forma de cultivo, que hacen como una especie de hacer sufrir a la planta para que pida como más, y luego solo la alimentan a través de las raíces, o sea, no echan nada por encima, solo a través de las raíces, entonces va todo como al tomate directo, de la raíz. Sé que hacen ese tipo de cosas para sacar los valores, los sabores dormidos, que dicen ellos. Por eso hay matices que dices tú, ahí va, tienen notas como picantes, notas como tal. Es curioso, ¿eh? el sabor. Pero a mí, por ejemplo, como soy de Navarra y somos bastante tradicionales, me sigue tirando más el rosa de Barbastro tradicional grande para hacerme un buen chuletón de tomate, ¿no?
Es buenísimo, chuletón de tomate. Entonces, a veces te ponen algo que se parece de grosor y de potencia. A Arturo y Matías, vosotros sois locos del tomate. Yo es que sí lo soy y cada día que me pongo en un supermercado no sé qué elegir.
Yo sobre todo, Iñaki, te agradezco que no me hayas preguntado si iría a la tomatina, ¿no? Porque otro no de ninguna manera.
Muy bien,
sería
ahí
un bicho raro, ¿no? Sí, además Mallorca exportaba tomates, que es una cosa como rarísima y extraña, y hay una variante que no es tan culinaria y tan gastronómica como las que estáis describiendo, que es el simplísimo y pobrísimo pan con tomate, que tiene una variedad extraordinaria, con un tipo también de tomate concreto. Es un tomate restregado, por cierto, no como lo hacéis en Madrid, que es como un triturado que se pone sobre el pan, sino
ya está insultando, ya
restregado, no, restregado y con aceite, y con la gran duda que yo le he pedido a todos los grandes chefs, incluso el desaparecido y añorado Santi Santa María, si hay que poner primero el aceite sobre el pan o primero el tomate, y cuál es el protocolo.
Eso nos lo cuenta Igor, ¿eh? nos lo va a contar.
Bueno, ahora enseguida lo escuchamos, porque Arturo, que es gallego y estamos hablando de comida, no puede aguantarse.
Hombre,
ya tiene que hablar.
Por favor, no, además, claro, yo pienso y veo muchísimas variedades y como se escucha en el reportaje y habla del RAF y no sé qué, y luego he visto aquel, el mucha miel, el huevo de toro, cosas así. Y yo la verdad, los mejores tomates que como, aunque suene atópico, son los de casa, los de casa de mi suegra en este caso, de la huerta, que le pregunto qué variedad es y no me lo sabe decir. Así que me quedo con el sabor de casa, porque sé que también hay muchas variedades de tomate gallego, pero no sabría decir ni la primera. Y además tengo otra duda, por si acaso lo dice también Igor, y si no lo dejo aquí, que a lo mejor alguien lo sabe, que las variedades de tomates cherry, que últimamente hay tantas que me pasa como a ti, Iñaki, que me pongo en el supermercado y no sé cuál elegir.
A mí me vuelve loco justo ayer, es que no has fallado ni una, porque eran justo los cherry los que estaba eligiendo ahí. Bueno, después de lo que hemos oído del chuletón, no queda ninguna duda que Igor es un gran conocedor de lo que vende, así que seguro que tiene buenos consejos para que nos lo comamos acá dándole todo el sabor al tomate, ¿no, Sonia?
Pues sí, vamos a empezar por la sal y el aceite, porque no todo vale.
Mira, lo más importante, que mucha gente a veces se despista, es echarle sal Maldon en escamas, porque es la única sal que se pega completamente al producto. Porque si tú dejas durante un ratico que haga la osmosis y que hagan ese movimiento de fluidos que hay dentro del tomate, es que resulta que el tomate mueve los fluidos, sabe más rico, y luego el aceite lo echas al final. ¿Por qué? Porque si no creas una película en el tomate que no hace que la sal toque el tomate y haga ese efecto osmótico que queremos, químico natural. Y un detallico más, si vas a echar aceite, siempre es mejor. Lo que pasa es que luego para gustos colores, pero es mucho más rico echar una arbequina que no va a enmascarar el producto que ya tienes, como fuera un picual, que son muy fuertes, tienen buenos matices. Esa es mi opinión de friki de todos los tomates.
¿Y tanto?
Pues mira, otro consejo importante. Dice que hay que comprar siempre un buen tomate, también para hacer una salsa. Y, por supuesto, si es para un gazpacho.
Cuando usas un tomate malo de pera o cosas así, claro, si el tomate ya de primera no tiene sabor, porque además la gente tiene la mala fe encima de ellos, llegar y decir, dame ese tomate barato que tienes ahí, pues que va a tener un gazpacho. Joder, pero yo digo, a ver, si el gazpacho es una de las cosas más sanas que hay en la vida. O sea, no recanees en el tomate. Es algo que es tan, tan, tan sano, con tan poca grasa, con tantas vitaminas. No, hombre, no recanees ahí. No compres uno de 7,50, pero espérate a hablar con el de una tienda buena y decirle, cuando se queda hablando, ¿qué haces? Porque es lo que hacemos nosotros aquí en la tienda. Cuando pierde ya la dureza para venderlo en ensalada, lo pasamos directamente, salsa, gazpacho, salmorejo, y está un pelín blandico, pero claro, es una gloria bendita eso para llegar a casa y hacerte unas tostadicas o echarlo en arroz o una salsa de tomate buena, pan bonito.
Oh, pan bonito, eso también es una gran idea. Oye, dudas sobre la nevera.
Nevera sí, nevera no, se lo preguntábamos a Igor y nos dice que si está verde, ni se te ocurra.
No se puede meter en nevera, es que no puede madurar en la nevera. Meterse en nevera se puede meter, pero para conservar. Porque si tú coges el tomate, lo cortas un poco verde y lo pasas a nevera, para que me aguante todo lo que tú quieras, compra otra cosa, no compres tomates. Porque al final te va a pasar, no la pasaba a nadie cuando va al supermercado, que abre un tomatico por dentro y lo encuentra blanquecino. Sí, ha madurado en nevera.
Ah, ese es un buen truco para reconocerlo. ¿Vosotros qué tal tratáis los tomates a la vista de lo que está diciendo?
Yo a partir de hoy lo voy a tratar mucho mejor, ya te lo digo, vamos, fundamental consejo, ¿eh?
No, ha coincidido en la versión que yo veo mayoritaria, que es restregar, o sea, poner primero el tomate restregado sí. sobre el pan y después, finalmente, como decía, como explicaba Sina, el aceite. Y una cosa, yo estoy radicalmente a favor del gazpacho como comida noble. De hecho, sí. es la prueba para saber si me voy a llevar bien con alguien. Le pregunto, ¿te gusta el gazpacho? Y si no le gusta el gazpacho, empezamos muy mal.
Oye, Sonia, si yo hubiera sido tú, como gran tragaldabas que soy, habría ido allí y habría dicho, ah, vale, pero quiero probar todo esto que me dices.
Pues lo hice, ¿pudiste? Por supuesto, claro que pude. Y además con mucha suerte, porque probé las cosas más interesantes, lo que no había probado nunca, uh-huh. por ejemplo, el amela.
Sí, el japonés.
Y bueno, si os parece, vamos con la cata.
Venga.
Vamos a probar para que veas la diferencia entre un tomate con acidulzor como sabores antiguos y los nuevos del siglo XXI.
Este es el Raf Asurcado.
Está bueno, se deja. ¿Qué has notado?
Está bueno, está bueno.
Y va sin sal y sin nada, ¿eh? Todos van a pelo, ¿eh?
Pero está muy sabroso.
¿Y has visto cómo al final siempre el buque termina en dulce? Pues como el buen perfume. Este sería otro sabor tradicional, pero de un buen tomate. Pruébalo. Y ahora vamos a catar un poquito así para que pruebes la semilla japonesa, que este es el que te digo que tiene los matices, que hacen el tipo de cultivo para que sufra uh-huh. y luego solo la alimentan por la raíz.
Muy diferente.
¿Se nota que es muy diferente?
Es muy diferente.
Porque no sabe un tomate normal.
No.
A mí me gustan más los sabores tradicionales, pero yo creo que es por la costumbre. A la
gente. Oye, Sonia, ¿no tendrás un puesto para becario ahí en Código de Barras, ¿no? Para que vaya yo a estas cosas. No quiero que te molestes en salir a la calle.
Yo encantada de que te vengas conmigo, pero no como becario, ¿eh?
Bueno, pues nada, iré en la calidad de lo que tú quieras, pero siempre que se pueda comer algo. Sonia Ballesteros, muchas gracias. Te escuchamos en Código de Barras este fin de semana.
Venga, gracias a ti.
Oye, me dio una fiebre el otro día. Por causa de tu amor, Cristiana, y fui a parar enfermería sin yo tener seguro de cama, y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amor al ver mi corazón como latía.
Las 5 menos 25, las 4 menos 25 en Canarias. Ya no han oído ustedes que nos ha subido la bilirrubina en esta versión fantástica, mucho más tranquila que la original. Que hemos sacado porque vamos a hablar ahora de una cosa fantástica. No sé si han oído hablar de esa competición de robots, ese simposio inmenso que hubo hasta el fin de semana pasado en China. Bueno, pues aquí tampoco vamos a la zaga. Y resulta que hay poblaciones que podrían beneficiarse de algo que está ahora en ciernes y que, por supuesto, siempre viene de la ciencia, que es una cosa que nos gusta mucho en La Ventana, que las cosas buenas vengan de la ciencia y contarles. Por ejemplo, que hay alguien que está pensando en utilizar drones para llevar, por ejemplo, análisis de sangre o análisis del tipo que sea, muestras del tipo que haga falta, citológicas o del estilo que sean, o sino también fármacos que hagan falta en un lugar u otro porque queden muy lejos y el transporte por carretera o el resto de tipos de transporte sea farragoso. Esa gente que se le ha ocurrido esa idea fantástica de hacerlo con drones es una empresa que se llama BCN Drone Center y que es la que está intentando sacar la licencia, ya está haciendo pruebas, ahora mismo ya está haciendo pruebas para ver si consiguen que aquello se convierta en realidad. Daniel Castiño es el director comercial de esa empresa. Buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a esta jornada.
Nada, un gusto. Sobre todo un gusto pensar que a lo mejor estáis cerca ya de conseguir hacer todo esto que yo decía, de transportar pues medicamentos, pruebas, o sea, acortar los plazos de atención médica entre distintas, pues por ejemplo, centros de salud o si no, hospitales. ¿Cómo van las pruebas? Porque las estáis haciendo ahora en el sur de Tarragona, ¿no?
Sí, es correcto. Diría que no solo han sido unas pruebas demostrativas de la tecnología, es decir, y la pregunta ya no se trata tanto de si la tecnología es capaz de dar respuesta a esas necesidades de logística sanitaria.
Eso está claro, sí.
Sino que yo creo que el reto está un poco en el lado de la administración, es decir, ¿qué puedo hacer con esta tecnología? ¿Cómo pueden mis pacientes beneficiarse de tener un servicio más rápido y expandido en cuanto al abanico de servicios, sobre todo en zonas, entre comillas, deprimidas, ¿no? Lo que llamaríamos la España vaciada, donde este tipo de logística robótica aérea, antes hablabas al introducir esta sesión, ¿no?, de esta competición de robots, al final el dron, como lo estamos concibiendo, es exactamente eso, es un robot aéreo, y esa eficiencia la podemos desplegar en zonas donde la logística convencional no tiene una buena respuesta, ¿no? Y esa zona del sur de Tarragona que comentabas, ciertamente para nosotros ha sido un gran banco de pruebas. Nos gustaría pensar que de esas pruebas ya hemos superado esa fase de bueno, perfecto, esto ya es posible, claro. ¿Cómo lo vamos a despegar? Claro. Yo creo que esa es el gran reto.
Claro, ahora vamos a ese asunto, pero quería preguntarte, para que todo el mundo nos hagamos una idea así muy visual de cómo es, yo me estoy imaginando al San Bernardo, aquel famoso de hace siglos, que llevaba una especie de barrilito en el cuello. ¿Esto cómo es? ¿Un dron de qué tamaño aproximadamente, para que nos hagamos una idea? ¿Y qué es lo que lleva? ¿Una bolsa? ¿Una nevera? ¿Qué lleva?
Bien, buena pregunta. Y efectivamente, no se trata de un dron... o sea, aquí hay dos grandes mitos, ¿no? Los drones de guerra que, desgraciadamente, estamos hartos de ver en televisión y en toda la prensa. Sí. Y en el otro extremo estaría el dron juguete, ¿no? Ese dron que tenemos en casa para sacar fotografías o para actividades más lúdicas. En este caso es un dron industrial de 2,7 metros de envergadura. Se parece más a un avión que a un dron como lo concebimos, el gran público. Y en cuanto a la bodega de transporte, puede albergar hasta 15 litros de capacidad con un peso de 3 kilos. Y efectivamente, como estamos hablando de medicación que es termolábil, que son perecederos frente a la temperatura, llevan unas pequeñas neveras que les permiten aislar del shock térmico para mantener y preservar la calidad de lo que se está transportando.
Daniel, te están escuchando también, sí. Matías Vallés y Arturo Lezcano, que es el que creo que va a preguntar.
Es que a mí me vienen muchísimas preguntas relacionadas, porque claro, el mundo de los drones lo hemos visto crecer, y los que trabajamos con audiovisual sabemos la cantidad de normativas y de seguridad y del tema espacio aéreo que hay. A mí me gustaría saber exactamente eso. ¿Cuáles son los protocolos, por un lado, de la seguridad del espacio aéreo? Es decir, la gestión del tráfico aéreo, que muchas veces capan las zonas por donde se puede ir. Imagino que por, bueno, en el caso de que esto fructifere como se debe, me imagino que por a lo que se dedica, pues tendrán pasillos abiertos. Y por otro lado, los protocolos de seguridad propios del vuelo, ¿no? O sea, para el sistema de emergencia, todo el tema de comunicación. Sé que es muy complejo a lo mejor de explicar, pero realmente uno lo piensa y dice, qué avance extraordinario, pero ¿cómo se traduce en la realidad con todo esto que estoy comentando?
Es muy buena pregunta, y si el programa durara 10 horas, lo podríamos discutir.
Dura un poquito menos, Daniel.
Dura un poquito menos. Voy a intentar responder a la pregunta de manera breve y concisa. Efectivamente, ese es el núcleo gordiano, es decir, la tecnología con la que nosotros hemos explotado este servicio es una tecnología disponible para cualquier operador de dron de España, de Europa, etcétera, ¿no? La diferencia, y esa, por ahí va la pregunta, la diferencia estriba en el tipo de organización y la garantía de seguridad que tienes que proveer para garantizar que esas operaciones que vas a realizar es compatible con la aviación tripulada, ¿no? Porque al final estamos volando cerca, entre comillas, ¿eh? Ahora voy a especificar el cerca. Pero estamos utilizando un espacio aéreo, efectivamente, donde confluyen otras aeronaves, incluso otros drones, ¿no? Hay formas de organizarlo, y hay formas y autorizaciones expresas, que en este caso la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, es quien provee esas autorizaciones. Y justamente este proyecto se enmarca después de que AESA nos haya otorgado como primera operadora de drones en España ese tipo de autorizaciones que nos permite desplegar este tipo de operaciones complejas por el uso del espacio aéreo. Estamos hablando de rutas que están alrededor de 30-40 kilómetros de distancia, donde el piloto está en remoto, es decir, claro, no tenemos una visual de lo que ocurre. Y ese nivel de complejidad necesita ese tipo de autorizaciones, que es muy exigente frente a las organizaciones que lo queremos llevar a cabo, ¿no?
De hecho,
o sea que
No, no, de hecho ya ha habido incidentes entre drones y aviones en España, no, en todo el planeta. Y hay una cosa, hay dos como fenómeno, para mí el dron corre en paralelo al coche sin conductor, ¿no? Una extraordinaria promesa, pero que no siempre acaba de cuajar. El gran Jeff Bezos prometió ya hace muchos años que Amazon haría sus envíos con dron, incluso de los comestibles diarios, tal, eso no se acaba de hacer. Tú, por vuestra experiencia, ¿puedes definir como mínimo que el transporte por medio de drones es el futuro? Que eso será, de cualquier manera, siempre. ¿Habrá drones en el transporte futuro?
Sí, y por dos motivos. Y es muy buena la analogía, con el coche sin conductor, ¿no? Fijaros que el coche sin conductor tiene dos inconvenientes que no tiene en el ámbito de los drones. Primero, que tiene que convivir exactamente en el mismo plano y utilizando la misma infraestructura con el coche que sí que va conducido por una persona. Y las personas somos erráticas, no nos comportamos como una máquina, ¿no? Y esa combinación de la misma máquina conducida por una persona o conducida por un automatismo es, según mi punto de vista, algo muy complejo de resolver. En cambio, en el mundo de los drones, estamos hablando de máquinas que se entienden con otras máquinas, ¿no? El piloto está supervisando un vuelo que se está ejecutando frente a un plan de vuelo automático que se le ha cargado en el ordenador. Es decir, estamos en este tipo de operaciones que le estamos realizando, y las que yo veo que van a ocurrir a futuro, más allá de lo que hagamos nosotros, justamente son planes de vuelo que se suben, que los controla una torre de control virtual y que asigna slots y garantiza que en esas trayectorias no se cruzan. Y la otra gran diferencia, decía dos diferencias, ¿no? Uh-huh. La otra gran diferencia es que fijaos que cuando conducimos necesitamos una carretera, o sea, no puedo conducir en 2D, ¿no? La diferencia del 3D que sería la aviación, pero además en 2D solo puedo mantener el coche por una carretera. Cuando yo estoy utilizando el espacio aéreo, lo puedo utilizar a tres niveles, a 3D, pero es que además lo puedo utilizar en cualquier tipo de ruta que no siempre tenga que coincidir con otro tráfico aéreo, ¿no? Es decir, el riesgo de colisión en vuelo es infinitamente inferior al que sería el riesgo de colisión en tierra entre dos vehículos rodados.
Claro, se entiende perfectamente. Pues Daniel Castillo, mucha suerte y que llegue cuanto antes a hacerse realidad este proyecto de transportar medicamentos y pruebas médicas por dron y ahorrar así, según habéis calculado vosotros, por lo menos la mitad del tiempo de lo que se está tardando ahora. Daniel Castillo, que es director comercial de BCN Drone Center, muchas gracias por haber estado en La Ventana y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa.
Un abrazo.
De 30 por 30. Personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30.
Pues ya lo han oído ustedes, esta semana sigue siendo la de las despedidas y hoy toca decir adiós a esta sección que decía Julio López de 30 por 30, en la que los más jóvenes del equipo de La Ventana nos presentan perfiles de esos que deberíamos conocer los que no somos tan jóvenes, o sea, los que tenemos 32 aproximadamente, como tengo yo. Y para cerrar este espacio en el que hemos ido conociendo durante 7 semanas a esos perfiles a los que deberíamos estar atentos porque son el presente ya y el futuro, pues están aquí conmigo Pablo Lumbreras y Patricia del Río. Buenas tardes.
Hola, hola.
Hoy traéis además algo bastante, bastante relacionado con lo que estábamos hablando de los drones de medicación y todos estos tipos de servicios.
Sí, hoy no nos vamos del campo de la salud, podemos decir. Uh-huh. Y aquí no podíamos cerrar con otra persona de decir que esta persona nos gusta mucho y el equipo, la verdad que la sigue desde hace tiempo, que es Jorge Ángel Heras, que es más conocido en redes sociales como Enfermero Jorge Ángel. Y como bien dice el nombre, pues se dedica a la enfermería y también es divulgador sanitario.
Sí, pero actualmente trabaja como, bueno, enfermero. Primero en la UCI, en Cuenca, pero en sus redes sociales, @enfermerojorgeangel, en las se acumula millones de seguidores, divulga sobre salud y enfermería. Vamos a escuchar uno de estos vídeos donde resuelve, por ejemplo, dudas que los jóvenes como nosotros nos hemos hecho alguna vez.
¿Por qué antes dolían tanto las inyecciones? Seguro que habréis escuchado a las abuelas y abuelos decir, cómo dolían, me quedaba cojo unos días, salía corriendo. Y es que, como vimos ayer, esta jeringa y esta aguja tienen nada más y nada menos que 50 años. Y eran reutilizables. La jeringa es de cristal y entonces pues se pinchaba a un paciente, se esterilizaba en un cazo con agua hirviendo y después a otro paciente. Y es que está demostrado que la
pues
aguja...
Pues sus vídeos no solo se quedan en resolver este tipo de dudas, como la que estábamos escuchando. Jorge también nos habla sobre mitos sanitarios, nos habla sobre alimentación, higiene, experiencias, técnicas, enfermerías y como también consejos para los propios estudiantes de su profesión, así lo cuenta en redes.
Muy buenas tardes, aquí nuestro compañero está preparando una nutrición parenteral, que es la que directamente se administra por vía intravenosa. Imaginaos, por ejemplo, un paciente con una pancreatitis aguda. El páncreas, pues, no debe trabajar, tiene que descansar y entonces, pues, para la nutrición no se puede utilizar la vía digestiva, ni la boca, ni tampoco por sonda nasogástrica, porque al final, pues, acaba llegando igualmente al estómago. Entonces, pues, por ejemplo, se utiliza la nutrición parenteral, porque el paciente,
y,
por supuesto...
Y, bueno, una cosa que nos ha llamado mucho la atención es la forma que tiene Jorge Ángel de hablar de la sexualidad y, bueno, la educación sexual en general, que, bueno, ha dejado, como es lógico, que ya estamos en 2026, todos los tabúes para dar paso a la información clara y concisa. Vamos a volver a escucharle.
¡Huepa! ¡Un chupetón! ¿Cómo lo quito? Bueno, pues ya sabéis que los chupetones no son buenos. Ha habido un caso en el cual se ha formado un coágulo y este se ha desplazado. Al final, un chupetón es un hematoma. A veces, ¿qué pasa? Pues que la pasión se va un poquito de las manos. Y pues nada, lo mejor es ponerse un poquito de calor con un paño hasta que poco a poco...
Pues porque no escuchamos mejor que grabado en directo a Jorge Ángel Heras. Buenas tardes, Jorge Ángel.
Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Es un placer estar por aquí.
Para nosotros también es un gusto recibirte aquí en el 30x30 de La Ventana. Tú eres enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos en Cuenca y, aparte, luego te dio por lo de la divulgación, que supongo que esto no te lo pagó nadie, sino que decidiste hacerlo. ¿O eres de los que siempre los enganchan en el hospital para dar los cursillos para los demás?
No, yo empecé, bueno, yo estaba en aquel momento en atención primaria, en concreto estaba en Móstoles, y después, justo de la pandemia, pues eso, pues me dio por hacer vídeos. Sobre todo empecé pues quitando dudas de la pandemia acerca de las vacunas, los mitos, un poquito también pues cómo protegerse en aquel momento, pues los tipos de mascarillas, y así empecé, y 6 años después pues sigo divulgando por las redes. Y bueno, pues es como ya digo, pues un segundo trabajo, porque bueno, pues yo ejerzo de enfermero, como bien habéis dicho, y sigo ejerciendo, claro. Y luego, aparte, pues bueno, pues lo otro que también me quitaba un tiempo y que bueno, que sí, que se podría considerar también un trabajo más, claro.
Matías Vallés y Arturo Lescano, que están todavía por ahí.
Yo le iba a preguntar simplemente precisamente eso, ¿no? Te escuchaba y te veo a veces, y a veces pienso en series como The Pitt, tan famosas ahora, ¿no? En las que enfermeros y médicos están sometidos a ese estrés brutal al que estáis sometidos, pues cómo compaginas, ¿no?, toda esa exigencia física, mental, de tu trabajo del hospital, con tener creatividad y tiempo para hacer contenido diario.
Pues a veces es bastante complicado, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros, bueno, tenemos turnos de 12 horas, lo cual sí que es verdad que permite, a lo mejor tú vas un día al hospital, descansas dos, luego haces una noche, más o menos así en la planilla. Entonces, bueno, eso por lo menos permite un poco el poder compaginarlo, pero hay días que pues tú coges un vídeo de hace 3 años que te gusta, que por lo revisas, que sea por supuesto actual, que no haya perdido veracidad y que todavía pues está a la orden del día, y pues lo subes y no pasa nada. De hecho, a mí, vamos, nadie me dice, nunca me ha dicho, es que esto ya lo subiste, es todo lo contrario, lo aviso perfectamente, oye, tal, y así pues más o menos, pues bueno, lo consigo compaginar. Y luego el tema de la imaginación, sí que es verdad que me considero que tengo bastante, y luego, bueno, luego también hay que contar con que seguidores, seguidoras te escriben, oye, habla de este tema, tal, que es interesante, y luego aparte también la actualidad sanitaria, que siempre tiene cosas nuevas.
No, Matías, dale.
Yo no sé si tu nombre de Ángel era ya una predestinación para todo esto que estás haciendo, pero como te mueves en el campo de la comunicación, te quería preguntar, conocemos el poder destructor de los malos tratos, pero ¿los buenos tratos curan, forman parte del tratamiento, funcionan incluso en una UCI?
Sí, o sea, el que tú, bueno, a ver, aparte de ser un buen profesional, ya no técnicamente, por supuesto que en una UCI, en una planta, sobre en otros servicios, el el buen trato con el paciente, el que el paciente tenga un buen estado de ánimo, la familia, todo el entorno. No se ha demostrado en sí, que no se ve tanto como, por ejemplo, pues esta medicina es para esto y cura esto, pero sí que, por supuesto, influye en la recuperación de los pacientes, claro que sí.
Y Jorge, tú que haces vídeos en redes sociales, claro, lo que vemos en tus redes sociales son vídeos de calidad, contrastados con una información veraz, pero en las redes sociales muchas veces, por desgracia, eso no ocurre. ¿Qué piensas cuando ves a un influencer de turno que recomienda cuestiones médicas sin tener ningún tipo de control ni de información médica contrastada?
Pues es un riesgo y un riesgo serio. Hablamos de que son cosas, pues eso, como digo, muy serias. Yo ni siquiera muchas veces me meto en temas muy técnicos, porque es que al final un vídeo de 60 segundos se puede malinterpretar de mil maneras. Entonces, ni siquiera yo, siendo enfermero, trabajando en mi día a día, cuento cosas a lo mejor más específicas, porque es una responsabilidad muy grande el que llegue alguien sin una titulación o lo que sea y te diga esto lo otro, es un auténtico riesgo para la salud, nunca mejor dicho, porque al final, pues oye, las cosas están contrastadas, como tú bien has dicho, hay que buscar la información y luego que oye, que al final son cosas que yo en mi día a día el 95% o las veo o las he visto.
Venga, pregunta rápida de Patricia y respuesta rápida también. El enfermero.
Sí, sí, perdón, que me
lío. No te preocupes, es la cosa de la publicidad, ya sabes tú.
Pues sí, mira, es que justo el otro día leímos un dato que dice que la OMS también ha advertido de un descenso del uso del preservativo entre los adolescentes y los más jóvenes. Y pensé, mira, ya que va a venir Jorge Ángel al programa, le voy a preguntar directamente qué estamos haciendo mal, porque se están duplicando los diagnósticos de sífilis, sí, y de bastantes ETS. Entonces, ¿por qué no se usa algo tan sencillo como un preservativo o métodos barrera?
Pues yo creo que, como bien dices, están duplicándose las infecciones de transmisión sexual y yo creo que, bueno, que se ha perdido un poquito el miedo, porque, bueno, falta de campañas o falta de, pues eso, yo me acuerdo la típica publicidad cuando yo era pequeño, el póntelo, pónselo, que lo teníamos todo metido en la cabeza. Y ahora yo ya no veo últimamente muchos anuncios sobre ello y que luego también están a la orden del día otros métodos anticonceptivos, como por ejemplo el anillo hormonal o las pastillas o la pastilla de todos los días. Y claro, como que ya el embarazo no deseado está cubierto, está como entre comillas fuera de peligro. Luego también se ha puesto de moda mucho el utilizar la píldora del día después, que te hace unos desajustes en el cuerpo muy, muy grandes. Pues entre eso, pues al no tener ya miedo al embarazo no deseado, que es como lo más a lo que tenía miedo la gente, pues también yo creo que en ese aspecto, gracias, como las ITS no se ven, pues...
Jorge Ángel, perdónanos. Muchísimas gracias por haber estado en La Ventana.
A vosotros.
Bueno, vamos a hacer un poco de risas ya para terminar con esta canción que os dejo, de la vieja trova que se ríe de un paralítico que el médico le cura diciéndole solamente que lo que tiene que hacer es bailar el son. Esto para despedir antes, que ha sido un poco precipitado, al enfermero Jorge Ángel, que espero que nos perdone. Y también para darle las gracias a nuestros dos compañeros, a Patricia del Río y a Pablo Lumbreras, por haber estado tan finos de encontrarnos este perfil del 30x30. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Y despedimos también a Arturo Lezcano y a Matías Vallés, que siempre tienen una paciencia infinita con este presentador y que siempre es un gusto escucharles y oír sus preguntas y sus comentarios.
Esta sección, Iñaki, es que a partir de los 30 no ocurre nada importante. Esto es lo que demuestra, ¿no?
Un poco, sí.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.